Les decía, ¿verdad? Vamos a dirigirnos aquí al Salmo 25. Leemos aquí en el versículo 14. Fíjense la manera en que presenta aquí este pasaje de la Escritura, el Señor, cómo es que declara que la comunión íntima de Él es con los que le temen. Claro, esa palabra puede ser temor como el que experimentó Adán cuando huía, tuve miedo y me escondí, pero ese no es el temor que ahí se refiere. Hay un temor que lo hace a uno huir, y hay un temor que es reverencia, temor reverente, como dicen Hebreos 12:28. Ese temor realmente que lo hace a uno reconocer la grandeza de Él, y consecuentemente produce una humildad delante de aquel que es grande y glorioso. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si dice comunión íntima, pudiéramos pensar también que de la misma forma que hay comunión íntima, también hay tal cosa como no comunión. En otras palabras, un acercamiento, una cierta relación pero distante. Pero esto es íntimo. Y dice, ¿qué ha de pasar con ellos? Con aquellos que le temen, aquellos que tienen íntima comunión con Él, ¿qué es lo que ha de pasar con ellos? Algo, revelación, revelación. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Para poder conocer su pacto, el hermano cuando abrí esta mañana hablaba acerca de ese pacto con alguien, y ese pacto es con su ungido, es con el Mesías, es con el Señor. ¿Quién podrá tener comunión más íntima que la comunión del Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo? Pero a esa comunión nos ha llamado el Señor, a comunión nos ha llamado el Señor. Pero en esa comunión va a haber también revelación, y dice aquí de qué, de su pacto. Dice, a ellos hará conocer su pacto. La palabra en esta mañana es el pacto con la simiente. Ese es su pacto con Él. Pero Él quiere que nosotros conozcamos ese pacto de Él con su simiente. Una cosa es hablar, pero fíjense, esto es conocer. Y para ello hay que acercarse, hay que tener intimidad con el Señor. Podemos leer en la Escritura que dice así, dice así. Pero si Él lo hace conocer, si Él nos lo da a conocer, va a haber una actitud muy distinta en cuanto a lo que tiene que ver con lo que Él nos revele. Una cosa es asumir, una cosa es estudiar, y otra cosa es conocer a causa de esa revelación. Ese conocer no es en base a larga distancia, tiene que haber un acercamiento. Un acercamiento. Cuando se habla de pacto, lo primero que tenemos que entender es que pactar es comprometerse, entrar en un compromiso. Y entrar en un compromiso con alguien que ambos lados tienen que cumplir, cada uno su parte, entrar en un acuerdo con una persona que dice, sí me comprometo, pero de antemano se sabe que es un mentiroso. Entendamos eso. ¿Se comprometería usted con un mentiroso? Me parece que sería absurdo, ¿verdad? Imagínese entrar en un acuerdo que esa persona le va a decir sí cuando va a ser un no de antemano. Lo primero que vemos es que ese pacto es con la simiente. ¿Por qué no puede ser con el hombre? Porque la palabra dice claramente, sea Dios veraz, en el capítulo 3 de Romanos, versículo 4. Sea Dios veraz. Entonces Dios no puede comprometerse con un mentiroso. ¿Con quién se va a comprometer? Con aquello que es de su propia naturaleza, con la simiente, con su Hijo Jesucristo. El pacto es con Él. Ponémoslo de esta manera, es un pacto consigo mismo. Ahora bien, ¿dónde primeramente se ve ese pacto con la simiente? Es en el huerto. ¿Con quién? Con Eva. Eso queremos verlo aquí en el capítulo 3 del libro de Génesis. después de haber pecado. Para mí esa fue la primera confrontación que yo tuve en toda mi vida, la primera de todas, en toda mi vida en el Señor. Y es que yo no entendí este pasaje de la Escritura, ni profeso tampoco insinuar que yo lo conozco del todo hoy día. Yo recuerdo que a mí se me hablaba de este versículo y yo no podía ver nada de nada al respecto. Dice aquí, capítulo 3, versículo 15. Por favor. Lamentamos que haya habido un receso de esta índole, pero atendiendo a todas las cosas, bueno, volvemos otra vez. Les decía que aquí en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, se entiende la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando vemos aquí esta clase de conflicto, de confrontación, estoy leyendo capítulo 3, verso 15, ¿verdad? De Génesis, ¿están ahí? Sí. Ahí es donde por primera vez aparece esta palabra, la simiente. Claro que anteriormente en la creación vemos lo que tiene que ver con simiente de los animales y demás, pero aquí está hablando acerca de la simiente de la mujer. Haré conocer mi pacto, decíamos, leíamos en el Salmo 25, verso 14. Y aquí comienza el pacto, y aquí comienza a vislumbrarse, a verse el pacto que Dios establece. Y en este pacto, obviamente, es un pacto, pudiéramos llamarle de guerra, es un pacto de contención, es un pacto de adversidad. Y la razón por qué tiene que ser de esa forma es porque ha habido violación. El Señor tiene que sancionar, el Señor tiene que, ¿verdad?, traer lo que es de esperarse ante un Dios justo. Y aquí le dice a la mujer, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza, lo cual tiene que ver con un principado. La palabra cabeza es principado, un gobierno. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al hablar en esta manera, tenemos dos cosas que considerar. Que esta promesa que el Señor hace, primeramente la habló, la expresó en lo que tiene que ver con la mujer, en este caso Eva. Pero esa misma promesa se cumple en María, cuando se habla acerca de la simiente. ¿Por qué? ¿Por qué se cumplen? Porque aquel que nace de la Virgen, aquel que nace de mujer, vino con esa finalidad precisamente, para destruir las obras del maligno. Esa promesa que el Señor hace, que la vemos aquí y aparentemente nada ha pasado, cuando lo vemos aquí en el caso de Eva, perdón por la repetición, donde aparentemente nada ha pasado, pero al decirlo a Eva, que viene a ser la madre de todo ser viviente, esa misma palabra, esa misma promesa se cumple en la persona de Jesucristo, nacido de una mujer. Claro, capítulo 4 de Gálatas y versículo 4, no lo tienen que buscar solamente. Cuando el cumplimiento del tiempo vino, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, conforme a la ley. Así que la finalidad es que se dice, se profetiza, por así decir, en el Antiguo Testamento, pero siempre se cumple en el Nuevo Testamento, en la persona de la simiente, la persona de Jesucristo. Al ver todo esto, vemos aquí en el capítulo 2, el capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, quizás la forma más descriptible. Primera de Corintios 11, dice aquí en específicamente en el versículo 12. Porque así como la mujer, perdón, verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hay dos cosas. Verso 12 dice primeramente, así como la mujer procede, es posterior a la mujer en lo que tuvo que ver con la creación. Procede, es posterior al varón. Pero fíjense, aquí está la parte, pudiéramos llamarle profética, la parte mesiánica. Dice que el hombre nace, y ahí es donde vemos la parte, repito, de la promesa. El hombre nace. No dice que el hombre antecede y la mujer procede. Dice la mujer procede, pero no dice que el hombre antecede, sino que el hombre nace de la mujer. Si fuera el caso de que esta palabra fuera generalizada, pudiera ser los hombres nacen de la mujer. Pero no es así. Está hablando específicamente acerca de la simiente, está hablando del pacto contraído con Dios y su simiente, que Él habría de nacer de ella. Así que Él antecede a ella, pero Él nace de ella. Él antecede, precede a la mujer, pero Él nace de ella. Y aquí hay dos cosas, Él es primero y Él nace de ella. ¿Por qué? Porque de esa manera, naciendo de ella, es como el Señor se propone destruir las obras del maligno. La obra la hace el Señor de adentro para afuera. Y esto va a conllevar algo que vamos a estar viendo más adelante. La obra que el Señor hace no es por fuera, es por dentro. Según Él, nace de la mujer. Ahí es donde el Señor lleva a cabo esa gran obra. Bien. En Isaías capítulo 9... solamente voy a mencionarles este versículo, que es relevante a lo que acabamos de leer ahora. Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y ahí comienza a describir la naturaleza de ese niño a través del nombre, y llamarás el nombre, la naturaleza de ese niño. Dios fuerte, consejero. Y con la misma también habla acerca de gobernante, gobierno. ¿Por qué? Porque dice que el gobierno será sobre su hombro. El principado será sobre su hombro. Así que es un niño gobernante. Aquel que nace no solamente a Eva, no solamente a María, que se cumple en María, pero ahora en forma plural en todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, lo cual en cierta manera representa a la mujer, ese cuerpo, esa iglesia, esa mujer compuesta de muchos miembros, su iglesia, su cuerpo, dice que Él nace de ella. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y ese niño es gobernante. O sea, no es solamente alguien que va a crecer, sino que ya nace gobernante, es gobierno. Y él es aquel que solamente puede destruir la cabeza, el imperio, la potestad satánica, lo cual es símbolo de toda clase de rebelión. Él es el autor de esa rebelión, y el Señor solamente puede destruirlo a través de la simiente de la mujer. A todo lo dicho, en Primera de Juan y en el capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo... Desde el momento que el Señor anuncia en Eva esa simiente, desde el momento que el Señor anuncia en Eva ese nacimiento, esa simiente, a partir de ese momento es que viene ese linaje mesiánico, a través de todos aquellos que han formado parte de su pueblo. Uno no puede formar parte de esa mujer, de esa Eva en general, o si le quiere llamar de esa María en general, de esa mujer. Uno no puede formar parte de esa mujer, repito, sin haber concebido, sin tener esa simiente morando en uno. Un niño nos es nacido, lo cual es colectivo. Esto no es figurativo, esto no es simbólico, esto es una realidad. Haber concebido, consecuentemente esa simiente está en aquellos que formamos esa mujer, ese cuerpo de creyentes. Por eso dice aquí, versículo 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, no dice que vino. Is come, not came. Esto no es por lógica, esto no es doctrinal. Esto es verse uno genuina y auténticamente embarazado, como una mujer que ha concebido. ¿Quién mejor que una mujer puede hablar en estos términos? Que sabe que hay un ser dentro de ella, hay un ser. Ella es un ser, pero hay un ser dentro de ella. Desde el momento que queda embarazada prácticamente, un corto tiempo después se empieza a sentir los efectos de ese embarazo. No tiene su abdomen que dilatarse, no tiene que llegar al último día del embarazo para dar a luz, para saber que está embarazada. ¿Tiene sentido esto, amados? Y nadie tiene que esperar para llegar a ir al cielo, por así decir, para saber que en verdad es un hijo, una hija del Señor. El Espíritu da testimonio de que somos los hijos de Dios. Es por el Espíritu del Hijo en los creyentes que clamamos, estamos embarazados con Él. Clamamos por el Espíritu del Hijo. Abba, Padre, no somos nosotros. Es su Hijo en nosotros. Es un misterio, lo dice claramente. Ese misterio que ha estado escondido desde los tiempos y edades, pero que ¿qué? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el ministerio, esta es una gran necesidad, primeramente para uno como creyente y después como siervo, para poder presentar un evangelio vivo. No un evangelio doctrinal, sino un evangelio basado en una persona, porque eso es lo que le da la realidad a lo que es la vida del creyente. La realidad no está en todo lo que acontece por fuera, ese es el problema. Que tratamos de presentar un cuadro, un espectáculo, para vivir una falsa realidad, si es todo por fuera, ahí no hay nada, nada. Vámonos, como decía Pablo, olvidemos el asunto, porque somos los más miserables de todos los hombres. Lo que no esté pasando por dentro, por fuera no está pasando nada. Por fuera podemos poner un espectáculo, crear un espectáculo, pero ahí no hay nada. Si no hay por dentro, por fuera, todo es fantasía. Dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Decíamos anteriormente también en Génesis capítulo 3 y en el versículo 15, cuando habla acerca de los pies, recuerda, tú le herirás en la cabeza y ella, la simiente, te herirá en el calcañar. Vamos a ver por qué en el calcañar. La simiente de la mujer le herirá en la cabeza, destruirá, y ella te herirá en el calcañar, a la simiente de la mujer. El propósito del Señor es destruir bajo los pies, que esa es la palabra clave, los pies. ¿Qué es lo que va realmente a destruir? Los pies. De todo lo que el Señor va a hacer, va a destruir al enemigo bajo los pies. Entiendas eso porque es importante. Ese imperio satánico va a ser destruido bajo los pies, porque es algo que se ha insubordinado y tiene que estar puesto debajo. Ese es el principio. Traer toda rebeldía a a sujeción. Es lo que el Señor está haciendo. Veamos esto, si podemos ver. En Romanos, en el capítulo 16, el pasaje es mesiánico, es obvio, allá en Génesis 3:15, ¿sí? Pero véanlo aquí ahora aplicadamente al cuerpo de creyentes. El pasaje es mesiánico, pero véanlo aquí ahora. Decía capítulo 16 y en el versículo 20. Primeramente el versículo 19, porque es el contraste a la desobediencia. Verso 19 dice, porque vuestra obediencia, sorprendente, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Trayendo toda desobediencia a sujeción, todo pensamiento. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario eso? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso dice en el versículo 19, la obediencia del creyente es notoria, es notable. Pero esa misma obediencia, que es sujeción a Cristo, habrá de ser lo que el Señor usa en la vida del creyente para aplastar la cabeza o el principado de la desobediencia. La obediencia. ¿Qué significa vuestra obediencia en el versículo 19, que es tan sorprendente? ¿Es la sujeción a Cristo? Quiere decir que el Señor está reinando en el corazón del creyente. Y eso, consecuentemente, hace que toda desobediencia sea aplastada bajo los pies de ¿quién? De la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesucristo. Cuando nos sometemos al Señor, automáticamente está siendo aplastada toda insubordinación, toda rebeldía que pueda haber en nosotros, y dice también por fuera, porque dice no solamente la vuestra, pero también trayendo todos a sujeción después de que vuestra obediencia sea perfecta. Este pasaje, el versículo 20, que dice aplastará bajo vuestros pies, es plural, vuestros. Pero realmente el pasaje es mesiánico. ¿Por qué bajo vuestros pies si es la mujer? Porque la mujer está impregnada de la simiente. Y esto pertenece, esta obra de aplastar a la serpiente, a la cabeza de la serpiente, no es a la mujer, es a la simiente. Ella es la que lo va a hacer, la simiente. Pero si estamos impregnados de esa simiente, pues automáticamente también bajo vuestros pies, los pies de la iglesia, también la serpiente habrá de ser aplastada. Cuando el Señor enviaba al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ¿recuerdan por qué le enviaba? Por el pecado de los moradores de esa tierra. Le dijo claramente, no por vuestra obediencia, no porque ustedes sean algo especial, sino por la desobediencia, por la rebeldía, por los pecados de esa nación. Entonces, ¿cómo habría de entrar ese pueblo de Israel allí, a la tierra prometida? La palabra era marchar. No solamente entrar, pero para poder entrar y poder conquistar tenía que haber una marcha. Y la palabra implicaba un hollar la tierra. Hollar la tierra. Hollar implica realmente hollará bajo vuestros pies. Aplastar. Cuando uno hace firme, está ahondando, está hollando. Hollar la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, aplastar, hollar. Esto no es solamente un andar así pasivo, es un andar militante. Manténgalo ahí. Cualquier pregunta al respecto procederemos después. En Isaías, en el capítulo 60, dicho sea de paso, esto es básico. Es un misterio, pero esto es básico en la vida del creyente. Esto es lo que el Señor espera en la vida de cada uno de nosotros. capítulo 60, decía, del libro de Isaías, versículos 13 y 14. Perdón, versículo 11 primeramente. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, ciprés, espinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré. Vendrán y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Fíjense el lugar que le da a los pies, a las pisadas de tus pies, se encorvarán. Hermanos, mejor es decir, no entiendo, que quedarse con una duda, porque hay una duda que quizás pudiera dejar, que más bien pudiera abrir la puerta. Otra cosa es decir, Señor, no entiendo, pero quiero entender, necesito entender. El que ignora algo y simplemente lo deja así, probablemente llega al punto en que nunca llegue a conocer esa verdad. ¿Por qué? Porque es como que se hace diciendo, allá el que lo puede entender. Quizás sea para otro, y hasta quizás ni sea verdad, que es lo peor de todo. Lo toma uno tan ligeramente. Esto es importante, es básico y fundamental en la vida de todo creyente, y permítanme decirles, mucho más en los líderes. Es una guerra. Y en este proceso se ve lo siguiente, en el capítulo 60, versículo 13, primeramente habla en el 12 acerca de servir. Para ello hay que doblegarse. Para servir hay que doblegarse. Verso 13. Y en medio de todo, al final del versículo 13, y yo honraré el lugar. Verso 14. ¿Por qué? Vendrán a ti humillados, y dice, se encorvarán. Vendrá humillación, es doblegarse. Y en esa humillación, al doblegarse, se encorvarán. Y ahí es donde vemos esto. O uno se encorva, uno se doblega, uno se humilla a los pies del Señor. O lo otro es ser hollado. Esa es la única alternativa que hay. Déjeme darle un último ejemplo a lo que estamos diciendo, un último ejemplo acerca de esto. Aquí, acerca de este primer punto que estamos tratando. Aquí, en el libro de los Salmos 110, el pasaje no puede ser más mesiánico. Todos recordarán. Jehová dijo a mi Señor. He aquí, Dios, fíjense en este término, Dios, el Señor ha dicho a la simiente, y está hablando la mujer, uno de los miembros, se llama, parte de esta mujer, se llama David. David está diciendo, como mujer, parte de esa mujer, de ese cuerpo embarazado, está diciendo, Dios ha dicho a mí, a la simiente que hay en mí, a mi Señor. Jehová ha dicho a mi Señor, siéntate a mi diestra, lugar de autoridad, lugar de preeminencia. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Estrado, debajo. Destrucción. Si están debajo, eso es destrucción. Ahora, Jehová enviará desde Sion la vara, el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Ah, pero qué distinto el verso 3. ¿Qué hace la mujer? Reconoce su cabeza. Tu pueblo se te ofrecerá no en base a la vara, no en base a ser hollado. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres esa simiente. Tú eres ese sumo sacerdote. Tú eres aquel que tienes el lugar por excelencia que ninguno otro puede ocupar. Tú eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Si esto no es entendido, entonces, y decir entendido es pobremente dicho, si esto no es revelado, la simiente en la mujer. Primeramente, acerca del pacto, el pacto es con la simiente. Fíjense aquí en el Salmo 110, más descriptible todavía. Jehová dijo a mi Señor, ese es el pacto, siéntate a mi diestra, hasta. Es un pacto. Yo me encargo de ello. Yo haré alzar la vara de tu poder. Y por ahí. Vean un pasaje más. No sé por qué, pero siento que también esto pudiera ser complementario para ayudar un poco a entender quizás mejor esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 12. ¿Recuerdan? Él honrará el lugar de sus pies. Dice aquí en el capítulo 12, versículo 26. Doblegarse, humillarse, bueno. Si alguno me sirve, verso 26, si alguno me sirve, está en calidad de siervo, en calidad de esclavo, sujeto, sumiso. Si alguno me sirve, muéstrelo. Sígame. Y donde yo estuviere, será sombra de mí, por así decir. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, si alguno está, honrará el lugar de mis pies. Sígame. Mire las pisadas, sígame. Si alguno me sirviere, honraré el lugar de mis pies. Muy abstracto, lo siento. Aquí no hay jactancia, aquí no hay aquello de que uno dice lo logré. No, pero me resulta muy claro, muy claro. Ahora les puedo decir una cosa que no viene por la vía del intelecto. Y eso es una cosa que he querido realmente una y otra vez enfatizarles. Hermanos, abran más el corazón. Eso significa depender más del Señor. Señor, necesito que tú me muestres estas verdades, que seas tú, más que la lección, más que lo que está haciendo, pues que seas tú quien realmente hagas esta verdad real a mi corazón. Amén. Eva, lo cual tiene que ver con aquella en la cual el Señor pone esa simiente y viene a ser un ejemplo para después que se cumpla en María y finalmente en forma colectiva en todos nosotros. La simiente, un cuerpo, la iglesia, un cuerpo decía la mujer cuando ha sido embarazada, la otra palabra, perdón, sí, pero la no, antes, en el momento que queda embarazada, vamos a decir, de la simiente, embarazada con la simiente. Amén. Segundo, y esto es breve, es acerca de Noé. ¿Por qué hemos puesto tanto énfasis en ello? Porque necesitamos verlo desde el principio, desde el comienzo. En Noé, aquí en Génesis capítulo 9, la primera vez se menciona con Eva, pero veamos aquí ahora. Versículo 1. Es como comenzando de nuevo. Dice en el capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa, si ustedes leen capítulo 1 de Génesis y versículos 28 y 29 van a hallar, que no les dijo fructificad y multiplicaos sin antes bendecirles. Esa bendición, ahí es donde comienza lo que se puede decir, esa simiente. En esa bendición. en Eva, pero ahora aquí también en Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En el capítulo 9, donde nos encontramos, versículos 8 y 9, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 9. Yo establezco, con este mismo pensamiento, aquí mismo en el capítulo 9, donde nos encontramos, dice en el versículo 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto. Está el pacto y está señal. ¿Ya? Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. El arco no es el pacto, es una señal del pacto. Es una señal de vida, de preservación. Una cosa es el arco, lo cual es una señal, pero está el pacto, la bendición que él pone. Y dice aquí en el verso 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Es el mismo principio que ocurrió cuando el Señor creó al hombre. Aquí hay de pronto una nueva, una nueva creación, un nuevo trato del Señor, pero no sin el principio del pacto. La importancia que tiene el pacto en la vida de un creyente, la importancia que tiene el pacto en la vida de ese pueblo en general, el pueblo de Dios, eso es lo fundamental en la vida espiritual. El pacto. Y es lo que estamos viendo en el Pentateuco referente al libro del Génesis. Lo que más se destaca en el libro de Génesis es el pacto. Una vez más les llamo aquí al versículo 14. Se dejará ver entonces mi arco. Verso 15, y me acordaré del pacto mío. En Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, dice aquí en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, el pacto, y la señal, el arco, la señal del arco. Ahora aquí la señal es la sangre puesta en los postes. Vean. Y la sangre os será por señal en las casas. Yo no necesito una señal, dice el Señor, pero vosotros necesitáis una. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré el arco y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros. Cambié, claro, para aplicarlo lo dicho anteriormente. Verso 13, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, veré el arco, veré la señal, y pasaré, y no habrá plaga, no habrá más muerte. ¿Cuán importante es esto del pacto? El pacto está en la simiente, él pacta con la simiente. Pasar eso por alto, ignorar eso, como pueblo de Dios, ¿sabe lo que significa? Recibir a Cristo solamente porque dice, ahora dice esto, ahora hace esto, otro, esto, y ahí no ha pasado nada. Cuando recibimos a Cristo, estamos recibiendo el pacto de Dios. Esa es la garantía de un Dios que no puede mentir, que se compromete consigo mismo. Cuando eso es ignorado, cuando eso no es aclarado y ese pacto no tiene mayor significado para uno, hermanos, estamos mal. Y la responsabilidad de los líderes es estar seguro de que cuando se habla de salvación no se está hablando solamente acerca de un rito, pasa al frente o esto. Hay un pacto entre Dios y los hombres. Eso es importante. Ahora, ese pacto se manifiesta a través de las Sagradas Escrituras en muchas maneras. Lo vemos en el arco, como también lo vemos principalmente en aquello de la sangre. Ese pacto, allá mismo en el mismo libro de Génesis, ¿cómo es que el Señor vistió al hombre de túnicas de pieles? Que después lo vemos simbolizado, primeramente las túnicas de pieles, pero después lo vemos realizado, cumplido en la persona del Cordero. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El hombre trató de vestirse con la creación, salvarse a sí mismo, por así decir. Esa no es la forma de salvarse, tiene que ser salvo por el Señor. Este es el único que lo puede redimir. Tercero y último, otras cosas que pudiéramos ampliar mucho más en esto del pacto con respecto a Noé, pero lo vamos a dejar ahí ahora. Si quieren tomar un... Decía, ¿verdad? Una forma de ver una mayor amplitud acerca del pacto con Noé, acerca del diluvio. Pero en este caso hablando de aguas, diluvio. ¿Cómo puede ser que con esas aguas, en el caso de Noé, él fue salvo y el resto del mundo pereció? Por una razón. Porque no es que las aguas, simbolizando bautismo en este caso, salvaran a Noé, sino la gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Y ejemplo, lo que tuvo que ver con el diluvio, que todos perecieron, anegados por las aguas, Noé fue salvo. ¿Por qué? Porque, repito, halló gracia. Y aquí en el caso del Hechos 22, versículo 16, Ananías le decía a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma realmente de ser salvo? Para que sean tus pecados perdonados. No bautizándote, invocando su nombre. Invocando su nombre eres salvo, pero también al mismo tiempo una representación de Noé, que halló gracia, y al mismo tiempo el llamado bautismo. Una forma, una representación de decirlo. Lo segundo tenía que ver con el pacto y Noé en cuanto a la simiente. Tercero y último, el pacto. El pacto con la simiente en la vida de Abraham. Tercer y último punto. Un símbolo. Aquí venimos al libro de Génesis, el capítulo 15, el pacto con Abraham. Repito, en el capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Aquel día, dice la palabra, hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué le habría de dar a Abraham? El pacto que está tratando aquí en el verso 18 es a tu descendencia. El pacto es, sí, con Abraham, pero diciéndole, no es a ti, es a tu descendencia. Le está mostrando a Abraham el pacto que él concierta con su descendencia, la simiente. Ahora, eso que vemos ahí en el versículo 18, lo podemos ver más claramente y a modo de, la palabra es, enfatizar. Lo dice aquí, pero en este otro pasaje lo especifica. Y es, me refiero acá en el libro de la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 3. Aquí lo especifica, aquí lo dice, aquí lo especifica. Para que no hayan equivocaciones. Dice en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, eso es especificando ahora. No dice a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y no puede ser más claro que ello. El pacto de Dios con la simiente. Por eso fue que cuando llegó el momento de Abraham dar la herencia, y esto tienen ustedes que tomar nota porque no voy a tomar el tiempo en ello. Cuando llegó el momento de Abraham dar la herencia, él tuvo que estar seguro de que lo santo no se le daba a lo profano, que las perlas no se echaban a los cerdos. ¿Cómo es eso, hermano? Aquí donde quiero que tomen nota. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 5 y 6, donde dice que en ese instante de distribuir la herencia, él dio todo cuanto tenía a Isaac. El todo es la herencia. Dio todo ese lugar de prioridad al primogénito, al primero, al que le corresponde la herencia, y dice que a los hijos de sus concubinas dio dones y los envió lejos de Isaac. ¿Por qué es importante esto? La diferencia entre uno, que es la mujer, en este caso como cuerpo, la iglesia, y lo que es la simiente en uno. Aquel con quien Dios pacta no es con uno. Es con la simiente la cual mora en nuestro corazón, y a consecuencia de esa simiente nosotros somos bendecidos también. El trato de Dios no es con el hombre, lo voy a decir claramente. El trato de Dios no es con el hombre, es con aquel al que el hombre recibe. El trato de Dios no es con el ser humano, es con aquel a quien el ser humano recibe, que el cual es la simiente de Dios. Eso es lo que se está tratando aquí en el libro de Génesis, una y otra y otra y otra y otra vez. No es con Abraham, no es con Eva, no es con Noé, no es con nosotros, lo dice claramente, es con la simiente. Veré el pacto, y a causa del pacto, que concerté con esa mi simiente, dice el Señor, por causa de esa simiente, entonces actuaré. Si Él no ve el pacto en nuestras vidas, si Él no ve esa simiente, estamos fritos. Ese es el tema, aquí en el libro del Génesis. Y ese, si no es el mensaje que predicamos, entonces va a ser un mensaje hombrecéntrico. Va a ser un mensaje basado en lo que es las virtudes, vamos a llamarles humanas, y tratando de pulir la carne todo el tiempo, cuando el Señor sabe que todo hombre es mentiroso. Hay tres cosas, para después concluir, tres cosas que son importantes en la vida de Abraham que debemos reconocer a causa de ese pacto. En Génesis capítulo 12, tiene que haber un salir, lo cual es típico de Éxodo. Tiene que haber, repito, un salir. Tiene que haber, mirándolo así también, un despojarse de esa vestidura adámica, esa vestimenta la cual el hombre se vistió en el huerto de Edén, para después poder ser revestido. De igual manera, lo dicho en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Todo eso que es salir, como en el caso también se dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, saldrá, en Juan capítulo 10. Esto en la vida del creyente es vital. No puede uno evadir esto. Y Abraham, como padre de la fe, le fue dicho lo siguiente. Capítulo 12, versículo 1. Vete, eso es sal, ese es el despójate. Capítulo 12, verso 1 del libro de Génesis. Vete de tu tierra a la tierra. Son dos palabras. Vete a. Punto de suspensión. Vete, sal, a. Despójate de y cúbrete con. No puede realmente coexistir las dos cosas. O es una cosa o es la otra. Eso es Ahora, dicho eso, entonces viene la bendición. Y ese es el pacto. Dice, y haré una gran nación, o una nación grande, del verso 2, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cómo surge todo esto? ¿Por causa de Abraham? No. Vuelve otra vez al pacto. Bendijo a Adán y a Eva, bendijo al hombre, le dijo, creceos y multiplicaos. Bendijo a Noé, creceos y multiplicaos, llenar la tierra. Y aquí está hablando acerca de una nación bendecida. ¿A causa de quién? ¿A causa de Abraham? No. El secreto está en la bendición, es en la palabra, es en el verbo, es en la simiente. Ahí es donde está la bendición en ti, Abraham. No eres tú, fíjense, te bendeciré, marquen esta palabra si así les place, te bendeciré, versículo 3 estoy leyendo ahora, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ahora aquí está el resumen de todo. Y serán benditas, voy a cambiar la preposición, y serán benditas por ti, porque tú eres tú. Serán benditas por ti. Ese es el error. Ese es el error. Esa es la herejía. El hombre no es bendecido por el hombre, sino que le dice, serán benditas en ti. ¿Por qué? Porque el Señor pone esa bendición en el hombre, esa bendición que es la simiente. Esa simiente que es bendita en el hombre es lo que hace que de ahí surja la bendición. De la misma forma que bendice a la mujer y pone en ella un guerrero, en este caso la simiente que aplastará a sus enemigos, bajo sus pies, no la mujer, la simiente, ahora aquí pone la misma simiente para bendición. No es lo que yo voy a hacer ahora como creyente. No es lo que yo voy a hacer ahora como líder. No es eso. Está fuera de contexto. No soy yo. Es si he creído al pacto del Señor basado en esa simiente. El error está en qué es lo que yo voy a hacer ahora. Esa autosuficiencia. Eso lleve ante la nariz del Señor. Eso es abominable. Eso no sirve en ninguna de las áreas. Ni para salvación, ni mucho menos para servicio al Señor. El secreto a todo está en una sola cosa, esa simiente, y es lo que nos describe claramente el Señor en el libro del Génesis, el libro de los comienzos. Tres cosas le dice, te bendeciré, le dice, de ti saldrá esa nación por causa de esa simiente, bendeciré esa nación, y aún más lo abarca más allá todavía, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como diciendo, no solamente padre de los circuncidados, sino también padre de los incircuncisos, refiriéndose a los gentiles también. No solamente acerca de la nación de Israel, sino también acerca de los gentiles. Esa bendición que habría de abarcar hasta lo postrero de la tierra. Por causa de esa simiente en su vida, esa simiente puede bendecir hasta lo postrero de la tierra. Por eso es que le decía a los discípulos, seréis mis testigos, esa bendición será en Jerusalén, pero también será en Judea, en Samaria, y esa misma bendición va a ser hasta lo postrero de la tierra. A donde quiera que vayamos, eso puede ser bendición, establecido, contraído entre el Padre y su Hijo. Para mí esa palabra, por sobre todo, sin subestimar nada, pero esa palabra donde en el Salmo 110 que leíamos, el Señor dijo a la simiente que mora en mí. Es reconocer lo que dice el Padre a su Hijo, no es a la vasija, es al Hijo que mora en el corazón. Que fue donde el Señor confrontó a los judíos, a los escribas y fariseos, en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, versículos creo que es 42, ¿no? Sí, creo que es 42, 42. Donde el Señor les hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué pensáis del Cristo? Seguro, hijo de David. Oh, hijo de David. ¿Y cómo es que el Señor le dice por el Espíritu, Señor? Si él es su hijo, si el Cristo es hijo de David, ¿cómo es que David le va a llamar a su hijo, Señor? Fácil, es leer la Biblia humanamente, como recibiéndola de hombre a hombre. ¿A quién le dice el Señor esa palabra, esa bendición? No es al hombre, es a su hijo. Y es tan fácil, amados, es tan fácil apropiarse de lo que no es de uno. Si hay engaño, no puede haber realidad. Concluyendo, voy a dejar ahí los otros versículos. Ustedes lo tienen ahí, lo pueden ver, tanto en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Todo ello es complementario, al igual que Hechos capítulo 3, versículo 25. Ese profeta que el Señor levanta, todo eso ustedes lo pueden leer ahí. Pero voy a concluir en esta mañana, aquí en el Salmo 74. Salmo 74. Ustedes pueden ver el estado en que se encontraba el pueblo de Dios. Según este Salmo 74, comienza con una congoja, con una aflicción. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Y todo lo que ahí comienza a ver. Se encuentra en un estado de aflicción, se encuentra con problemas. No tanto diga, Señor, ayúdame, que todo eso es yo, mío. Hay una forma más eficaz de hacerlo. Porque se está viendo a sí mismo. Más bien mira introspectivamente y ves, a ver qué es lo que haya. Versículo 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira lo que hay en nosotros. Algo que tú no vas a desatenderte de ello porque tú tienes un compromiso con ella. Tú tienes un compromiso con esa simiente. El asunto no somos nosotros, pero por causa de esa simiente tú no puedes desatenderte de nosotros. Tú estás comprometido con esa simiente, tú no vas a mentirle a esa simiente. ¿Dónde está la certidumbre en la vida del creyente que se dice salvación? En ese pacto. Dijo, mira al pacto. ¿Qué fue lo que vio el Señor en la vida del pueblo de Israel estando en Egipto? El pacto. En Éxodo, capítulo 2, lo podemos ver.